Donbass. Luego de tres semanas de intentos fallidos, intentan completar el cerco de Severodonetsk en el este.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami les saludamos como de costumbre en la tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias por estar con nosotros, por preferir las noticias como son. El saludo a todos dentro y fuera de Cuba a través de todas nuestras plataformas.
Sí, señor, léase Facebook, YouTube y bueno, y también por supuesto la radio, ¿no? Onda corta y onda media, que ahí nos escuchan muchísimo, sobre todo dentro de Cuba. Uh-huh. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy en la tertulia de las noticias como son, iniciamos con la información que está en boca de todos dentro de Cuba y fuera también. Estados Unidos ha anunciado más vuelos y remesas a Cuba. También recogemos una crónica de nuestra invitada de hoy titulada Biden en auxilio al pueblo cubano, un artículo de la periodista invitada, repito, Miriam Leiva, vamos a dar su nombre.
Claro
ya.
Que sí, bueno, supuesto.
Bueno, después habrá una tasa de cambio privilegiada para productores de bienes de alta demanda en Cuba. Pedro Monreal, que es el economista cubano, evaluó con dureza la decisión oficial de la venta de divisas a proveedores.
Es que esto no se entiende. Esto hace ya varios días, surgió a raíz de esta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la reunión, etcétera. Pero es que esto no se entiende. O sea, usted le cambia el dólar a una persona a un precio y a otro, depende de lo que venda, depende de lo que produzca. Esto es una locura. Este es yo creo que esto es los remanentes de la tarea de ordenamiento.
Se anuncia también que Estados Unidos aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela en un gesto destinado a alentar la reanudación de las negociaciones entre oposición y el gobierno de Maduro.
Bueno, vamos a analizar también esa noticia. Bueno, pues vamos a comenzar, por supuesto, con la noticia más importante del momento, que es las remesas a Cuba. Es lo que todo el mundo está hablando en Cuba y fuera de Cuba también, sobre todo en la ciudad de Miami. Y ya lo decía José Luis, va a estar Miriam Leiva, como periodista independiente, participa de manera asidua en este programa Las Noticias Como Son, en esta tertulia. Además, tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, y escribe, tiene una columna en Cubanet. Así que con esas credenciales, con Miriam Leiva a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien. Bueno, pues vamos con la noticia del momento, ¿no?
Bueno, la administración de Joe Biden ha anunciado en las últimas horas cambios en su política hacia Cuba. Entre ellos, más vuelos y más flexibilidad en el envío de remesas y la reanudación del programa de permiso de reunificación familiar cubano. Habrá vuelos programados y chárter a varias ciudades, no solo a La Habana. En cuanto al envío de dinero, el Departamento de Estado precisó que removerá el límite de $1,000 por trimestre por familia con el fin de apoyar a los cuentapropistas en la isla. La política de la administración hacia Cuba sigue centrándose ante todo en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y su bienestar político y económico, dijo en Express el vocero del Departamento de Estado. También agregó, restablecemos el programa de permiso de reunificación familiar cubano y aumentaremos aún más los servicios consulares y el procesamiento de visas, haciendo posible que más cubanos se reúnan con sus familias en los Estados Unidos a través de canales de migración regulares. También facilitará que personas visiten a sus familiares en Cuba y que los viajeros estadounidenses autorizados interactúen con el pueblo cubano, asistan a reuniones y realicen investigaciones, dijo el vocero.
Sí, señor. Y bueno, y unimos con esto el artículo de Miriam Leiva, le vamos a, en definitiva, es parte de lo mismo, ¿no? Ella lo titula Biden, un auxilio al pueblo cubano. Dice ella que Biden se tomó tiempo para analizar la situación en Cuba y aplicar las medidas de mayor impacto para los cubanos y los propios intereses de Estados Unidos. Y esto es muy importante lo que ha dicho, o por lo menos lo que plantea Miriam.
Y escribe también que se hace en un momento oportuno. El pueblo de Cuba, dice Miriam, está sometido a inmensas penurias económicas, alimentarias y de medicinas sin precedentes, como hemos tocado acá en la tertulia.
Miriam, vamos contigo con tu comentario.
Sí, creo que llegó en un momento muy oportuno, por fin, las medidas de Biden, que creo que es el comienzo, no creo que sean todas. Además, todavía no se ha anunciado el paquete como tal completo, o sea, ningún documento que lo contenga, sino, bueno, han salido las informaciones, tanto del vocero del Departamento de Estado, como, bueno, inclusive hay una información del secretario de Estado Blinken, que también habla sobre esto, y en fin, que irá saliendo más información. Pienso que, como decía el vocero, también, por supuesto, se parte de los intereses de Estados Unidos, y creo que en ese sentido, y voy a empezar por ahí, porque creo que eso es lo que menos se ha hablado, inclusive aquí internamente e internacionalmente, inclusive yo no lo toqué en el artículo. Creo que una de las cuestiones fundamentales de Estados Unidos, bueno, su presencia aquí, por supuesto, volver a revivir de todos los avances que logró en el apoyo popular y en el apoyo de ellos a los cuentapropistas y la presencia de Estados Unidos por todas partes y una admiración que había, que era contraria o todavía permanece, ¿no? Pero bueno, se estancó con las políticas de Trump y todavía permanece una esperanza que dio este resurgir tanto de apertura de que el cubano pudiera ver el mundo, ver Estados Unidos e inclusive elevarse desde el punto de vista de sus conocimientos, como también económicamente, que es indudable que las visitas de norteamericanas y de norteamericanos y las ayudas a los cuentapropistas pues trajo un gran auge económico. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que eso, por una parte, bueno, va a alentar estas medidas nuevamente, que eso vaya resurgiendo. Pero creo que es muy importante en los intereses de Estados Unidos que en estos momentos hay una emigración hacia allá extraordinaria, que está realmente tupiendo, digamos, la frontera con México y cubanos que quieren llegar por todas partes. Y uno de los objetivos, creo, que tiene también esta política de Obama es buscar una salida o por lo menos dar otras perspectivas, otras posibilidades aquí a los cubanos y que esta emigración hacia allá se vuelva a producir de una manera, como decía, ordenada y segura, que es el propósito, ¿no?, de los acuerdos que se establecieron migratorios. Entonces, eso puede ser también una ayuda junto con esto de volver a la política de unificación familiar, que es muy importante. Ha estado parado la concesión de visa en general, pero sobre todo esta política durante 5 años. Esto presiona tanto a la familia y a los cubanos que están de verdad separados, y era uno de los logros de la política de Obama y Biden, que era volver a unificar las familias cubanas y los contactos entre cubanos y norteamericanos. Bueno, eso lo va a restituir. Claro, todavía quedan algunas cuestiones, como el consulado aquí tiene una actividad muy limitada, aunque ya abrió desde el 3 de mayo, pues tendrán que ir a Georgetown, en Guyana, pero de todas maneras ya es un respiro muy grande. Entonces, eso creo que es una cuestión importante en todo esto. Y en cuanto acá al pueblo cubano, indudablemente el levantamiento de la prohibición con respecto a el envío de dinero, específicamente se había puesto a $1,000 en 3 meses, pues ahora sencillamente otra vez vuelve a ser libre, se puede enviar todo lo que se desea enviar. Ahora pienso que todavía en lo que está por definir es cómo va a llegar ese dinero aquí.
Sí, señor. Sí, señora. Porque Fincimex sigue sancionada.
Exactamente. Bueno, se dice que se van a buscar otras vías y bueno, esa es una de las cuestiones. Y también todo lo que es volver a dar visa a los cubanos para allá. Y esto de los viajes, o sea, de los vuelos aéreos, o sea, si son vuelos, son aéreos, de los vuelos de las compañías norteamericanas, incluida los charters, es muy importante porque se va a volver a ampliar a las provincias, o sea, al resto de la isla que tiene una gran demanda tremenda. Y entonces creo que eso también va a hacer que los cubanos americanos, sobre todo, puedan venir acá a ver a su familia y, bueno, y en fin, hacer todas las visitas que usualmente hacen.
Claro, no, hay varias cosas, Miriam. Uno, en la medida en que se abran más vuelos, no cabe la menor duda que incluso puede abaratarse hasta el pasaje. En la medida que haya menos vuelos, la demanda es mayor y, por lo tanto, suben los precios de los pasajes. Yo creo que esto va a beneficiar a ese tráfico o ese tránsito entre cubanos de fuera de Cuba y de para ver su familia dentro de la isla. Lo cierto es que si estuvo detenido hace un tiempo fue por la pandemia, no fue por el deseo de los cubanos o por el rechazo de los cubanos de ir a Cuba. Siempre los cubanos han intentado ir a ver su familia de cualquier manera, y si esto se le hace un poco más barato, pues será mejor. En cuanto a las remesas, yo creo que ahí es donde está el punto fundamental. Uno de los de las ayudas más eficaces que le puede hacer un familiar a su pariente dentro de Cuba es la remesa. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos para que una empresa estadounidense pueda tener negocio con una empresa cubana y enviar remesa? Yo creo que ahí está el pollo del arroz con pollo en este momento, porque lo demás, sabemos que los charter con dar licencia van a ir a Santa Clara, a Santiago, a Holguín, lo que sea. Eso es fácil de establecer.
Tienen licencia.
Ya tienen. Es nada más que buscar la autorización. Ahora, el punto fundamental yo creo que sigue siendo en las remesas. ¿Cómo van a llevarse las remesas a Cuba?
Hablando de las remesas, la agencia española EFE, en una larga crónica sobre este anuncio que hace el gobierno de los Estados Unidos, dice, y comparto con ustedes, las remesas formaban un buen pedazo de los ingresos de miles de familias en Cuba. Entre 2005 y 2020 representaron el 6% del Producto Interno Bruto de la isla, de acuerdo con estimaciones de expertos. Solo en 2019, el dinero recibido en un 90% procedente de Estados Unidos, la segunda fuente de divisas de la isla, después de la exportación de servicios médicos y por encima del turismo.
Y antes de concluir y pasar a la próxima nota, hay algo interesante, y es la respuesta del gobierno cubano. Una respuesta, yo diría, bastante fría, donde dicen que esto es, se trata, sin embargo, de un paso limitado en la dirección correcta. Paso limitado en la dirección correcta es el titular, por lo menos que le pongo yo a lo que ha dicho el gobierno cubano. Y sobre todo el gobierno cubano habla, bueno, el bloqueo se mantiene intacto, muchas de las sanciones que impuso el presidente Donald Trump se mantienen intactas, etcétera, etcétera. Sin embargo, dedican un párrafo corto para hablar de la determinación del Departamento de Estado de Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Yo creo que por ahí también el gobierno cubano, donde el gobierno cubano está protestando es eso. Yo creo que el gobierno cubano está procurando, no sé qué va a hacer la administración de Estados Unidos, que en un futuro muy cercano lo puedan sacar de la lista de países que apoyan el terrorismo, porque esto conlleva una serie de sanciones automáticas por estar en esta lista, que si no estuvieran se les levantaría. Así que vamos a ver, Cuba dice, pone sobre todo eso, la lista de países que apoyan el terrorismo, es lo que le están en este momento criticando y pidiendo aún más al presidente Biden.
Avanzamos. El gobierno cubano anunció este pasado fin de semana que establecerá una tasa de cambio especial para algunos productores estatales y privados de bienes de alta demanda. Dice la información, sin más detalle, el ministro de Economía, Alejandro Gil, explicó que esos sectores, de manera selectiva y gradual, podrán conseguir divisas a un precio situado entre la tasa oficial de 24 pesos y la del mercado informal, que alcanza ya los 125 pesos. La medida llega 2 años después de que se abrieran las primeras tiendas de alimentos y otros productos básicos en moneda libremente convertida. La llamada MLC, según el ministro, se implementará un esquema de venta de divisas de forma gradual y selectiva. El gobierno se pondrá de acuerdo con los proveedores sobre los precios de comercialización en pesos cubanos. Gil explicó que ese nuevo proceso está enfocado en la producción de alimentos y productos de alta demanda.
Bueno, Miriam Leiva, yo creo que esto es un coletazo de tratar de enmendar, de ponerle un parche a la famosa tarea de ordenamiento, ¿no? No sé cómo lo interpretas tú, pero me parece que esto es una locura, establecer diferencias de cambios de acuerdo a la producción, no lo sé.
Sí, esto demuestra que ha sido un desastre la tarea de ordenamiento, que en definitiva uno de sus fundamentales propósitos era eliminar la doble moneda, sí, y la tasa cambiaria, también modificarla, arreglarla, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en definitiva el peso a 24, o sea, el dólar a 24 pesos es una irrealidad con cómo se mueve el mercado, cómo se mueven las necesidades, inclusive creadas por el propio gobierno, porque el gobierno es el que ha creado tiendas especiales para poder adquirir lo que no hay en general. Y entonces, ¿qué sucede? Que allí tiene que ir a resolver los problemas desde el cubano, como se dice, de a pie, a comprar alguna carne o algún alimento para un hijo, como también puede ser que vaya un agricultor a tratar de comprar un tractor. O sea, hay una variedad tan grande. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha ocurrido? Que la necesidad de tener divisa, que en este momento no es que vayas con dólares al banco y lo deposites, sino tiene que ser otra divisa, inclusive costa hasta más, que es el euro, así como una demanda que hay muy grande, que es las personas que están yéndose o tratando de irse del país, que necesitan sobre todo dólares para poder emigrar, para poder comprar los pasajes, en fin, para muchas cosas. Entonces, la demanda es muy alta, creada precisamente por el gobierno. Y una otra cosa que también recuerdo ahora que habló el vicepresidente Gil en reuniones anteriores, y es que hasta las empresas estatales, para poder tener acceso al MLC, o sea, al dólar, que es el equivalente, pues estaba comprándolo también en el mercado negro. O sea, que es increíble que hasta las empresas estatales tengan que ir al mercado negro a comprarla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Quieren que los productores seleccionados, porque al gobierno le conviene tener determinados productos, pues puedan comprar la divisa, que no han dicho cuál es la tasa, ¿no?, de cambio. Que dijo que ni de 24, pero tampoco tan alta como en el mercado negro. O sea, que el mercado negro en la práctica es el que está poniendo aquí, claro, está mandando cosas increíbles, que aquí era tan perseguido y ha habido personas en la cárcel durante años por traficar con divisa. Bueno, pues ahora el gobierno se tiene que regir por esas tasas. Ahora, ¿qué ocurre? Que también el gobierno dice que le va a vender a los productores seleccionados, pero además le va a imponer los precios de compra por parte del gobierno de su mercancía en pesos. O sea, tienen que venderlo en pesos. Si ellos o se lo venden al gobierno o lo venden en otro mercado libre a los cubanos, pues tienen que venderlo en pesos. Sí. Ahora, ¿esto será realmente rentable para estas personas?
Claro que no.
Tiene muchas interrogantes, pero lo que sí es cierto, la respuesta que sí es evidente, y es que sencillamente la tarea de ordenamiento, o sea, esta unificación y todas las medidas que han tomado, pues lo que han sido, han creado un caos mayor, después que dijeron que se habían tomado 10 años pensando para que fuera lo perfecto, y estamos en estos momentos sin productos, que va desde la comida hasta los medicamentos, hasta todo.
Ahora, hay un problema, no hay tiempo para analizarlo.
Uno solo.
Bueno, uno añadido, uno más añadido. No hay tiempo para discutirlo porque tenemos la noticia de Venezuela. Pero fíjate, cuando se implementen estas medidas ahora del gobierno de Estados Unidos, va a haber un mayor flujo de personas yendo a Cuba. Esas personas están yendo con dinero, con dólares estadounidenses. La mayoría de ellos va con dólares estadounidenses en el bolsillo.
¿Y?
usted no puede usar el dólar estadounidense en Cuba. Entonces, ¿qué va a pasar con el mercado informal? ¿Qué precio? ¿Bajará el precio del dólar? Es posible porque va a haber mayor circulante. Es posible que baje un poco el precio del dólar. Pero va a haber mucho circulante dólar que no va a estar en las arcas del gobierno cubano, y lo que se va a fomentar entonces el mercado informal, la bolsa negra. Yo no sé. Yo no conozco mucho de economía y de finanzas, pero, óigame, se cae de la mata. Miriam, 30 segundos y nos vamos a la próxima noticia.
Sí, indudablemente se crea una nueva situación, claro, que no estaba prevista por el gobierno cuando dijo que iba a hacer estos cambios. Y seguimos en lo mismo, o sea, el dólar, quiéralo el gobierno o no, es el que determina las finanzas aquí en Cuba y como en el resto del mundo.
Pregúntele al gobierno si ellos no usan el dólar. ¿Eh? Bueno, bueno, vamos a la próxima, Juan.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Estados Unidos aliviará también algunas sanciones económicas, esta vez a Venezuela, y lo hace en un gesto destinado a alentar la reanudación de las negociaciones entre la oposición, respaldada por Washington, y el gobierno de Nicolás Maduro. Los cambios limitados permitirán a Chevron negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, dijeron a prensa asociada funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no se había hecho el anuncio formal. Además, están dando a conocer que Carlos Malpica Flores, ex alto funcionario de PDVSA, sobrino de la primera dama de Venezuela, será eliminado de una lista de personas sancionadas, así dijeron los oficiales.
Esto va a ser motivo para un programa, un tema a fondo, por supuesto, con analistas venezolanos.
Vamos buscando atraer a la oposición a la mesa de diálogo en México otra vez.
Claro, y no se puede olvidar las presiones de Chevron. Aquí es Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Austin, en Texas, dijo en este programa que Chevron se había quedado en Venezuela y que Chevron presionaba muchísimo al gobierno de Estados Unidos, claro, para mantenerse en Venezuela y poder seguir haciendo negocios en Venezuela. Ahora sale Chevron a relucir en esta eliminación, o por lo menos en esta quizás aliviar un poco las sanciones
intereses,
a Venezuela.
Intereses, mi amigo.
Miriam Leiva.
Sí, yo creo que hay bastantes intereses ahí.
Claro, y más de petróleo.
El petróleo es el fundamental. Hay una cuestión. Se está hablando de que esta medida y otras que quizás tomen después, pues responden a petición de la oposición. Pienso que sí, la oposición puede estar pidiendo eso, o sea, la oposición dispuesta a dialogar con el gobierno de Maduro, que suspendió inclusive las negociaciones porque está preso, ¿no?, el principal negociador de Maduro para burlar las sanciones. Entonces, o sea, está preso en Estados Unidos, uh-huh, y ellos piden que lo liberen. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que hay detrás de esto? Creo que lo fundamental es el petróleo realmente. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que recientemente fue una delegación de alto nivel de Estados Unidos, Departamento de Estado y otras entidades muy importantes a negociar con Maduro, precisamente, y lo que había detrás de eso es que había explotado la situación de Ucrania. Estados Unidos, Biden, estaba ya anunciando medidas de castigo a la invasión de Putin a Ucrania, y iba a cortar, o sea, ha cortado toda la exportación de la importación de petróleo ruso y otras medidas que estaba tomando. Entonces, ¿qué fue lo que llamó la atención? Bueno, que fuera una delegación allá a hablar con un gobierno que está súper cuestionado y sancionado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que buscar una salida lógica, política, a esto, ¿no? O sea, para que no siga levantando tanta preocupación, inclusive crítica, como cuando fue esta delegación. Aunque inclusive los críticos se cuidan porque saben que no se puede quedar Estados Unidos con menos petróleo. Entonces, yo pienso que lo que está detrás de eso es indudablemente las negociaciones por el petróleo venezolano, que se le está buscando una vía de salida para ir relajando algunas de las sanciones contra el gobierno de Maduro, para poder obtener, ¿no?, nuevamente relaciones de este tipo, sus empresas allí en Venezuela, y sobre todo para que Maduro y su gobierno pues concuerden y además un poco que tengan una salida airosa y en estas negociaciones, porque realmente es muy crítica la situación de un país que está tan sancionado y tan criticado por Estados Unidos durante años.
A mí me llama la atención que tanto lo de Cuba como lo de Venezuela sucede en medio de toda esta discusión que hay si se invita o no a estos países, incluido a Nicaragua, a la Cumbre de las Américas.
Yo creo que aquí todo está relacionado. Todo está relacionado.
Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá en La Tertulia, y a ustedes también.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En Radio Martí, titulares. Washington afirma que las medidas anunciadas hacia Cuba se centran en los derechos humanos y el empoderamiento del pueblo. Oposición y la sociedad civil en Cuba manifiestan reacciones encontradas sobre la nueva política de Estados Unidos hacia la isla. Preocupa la salud del periodista encarcelado Lázaro Yuri Valle, que se deteriora mientras espera juicio. Estados Unidos aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela buscando la reanudación de las negociaciones entre el gobierno y la oposición. El presidente Joe Biden afirma que en Estados Unidos no hay lugar para el odio racista y que los supremacistas blancos no tendrán la última palabra. Suecia y Finlandia presentan este miércoles su solicitud de ingreso formal a la OTAN, y la Fiscalía de Naciones Unidas envía expertos a Ucrania para investigar presuntos crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa. Hasta aquí, titulares.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, aquí estamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
La administración del presidente Joe Biden anunció cambios en su política hacia Cuba, entre ellos más vuelos y más flexibilidad en el envío de remesas, la reanudación del programa de permiso de reunificación familiar cubano, conocido popularmente como el programa Parol Familiar. También habrá vuelos programados y chárter a varias ciudades, no solo a La Habana. Y en cuanto al envío de dinero, el Departamento de Estado precisó que removerá el límite de $1,000 por trimestre por familia con el fin de apoyar a los cuentapropistas en la isla, medidas que generan muchísimas opiniones y también análisis.
Y eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí en este tema fondo del programa. Vamos a tratar de analizar lo más frío posible desde los dos puntos de vista, o sea, desde el punto de vista del exilio, cubanos que han estado muy vinculados con la causa cubana, y también hemos recopilado una serie de opiniones de personalidades dentro de Cuba, pero todos ellos conocidos y muy también, digamos, muy inmiscuidos en las cuestiones de la política y el activismo dentro de Cuba. Tenemos en línea telefónica a Ramón Saúl Sánchez, como todos lo conocen, presidente del Movimiento Democracia, uno de esos exiliados que ha dado pues todo su tiempo para defender la democracia en Cuba. Tiene sus opiniones, las vamos a conocer hoy. Ramón Saúl Sánchez, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto estar con ambos y también con toda la audiencia de estas ondas libres de Radio Martí.
Uh-huh. Muy bien. Ramón, ¿con cuáles medidas estás de acuerdo y con cuáles no?
Bueno, nosotros siempre hemos abogado por la reunificación familiar, por facilitarle a los cubanos ese contacto importante. Así que tradicionalmente hemos apoyado que el cubano pueda ir y venir y reunirse con su familia y que se permitan las visas para que no solamente visiten, sino se reúnan, y que puedan ayudar también a sus familiares en Cuba, desde acá, desde el destierro, etcétera. ¿Con cuáles no estamos de acuerdo? Con aquellas medidas que le dan oxígeno económico a la dictadura. Y además, también porque sucede en un contexto donde no se debe premiar a esa dictadura con concesiones. Por ejemplo, en este mismo momento en que el Código Penal de Cuba ha sido modificado para hacerlo más draconiano en contra de la sociedad civil, a favor de los represores, en este momento donde la dictadura ha venido presionando a los jóvenes para que se vayan de Cuba, aquellos que no se quieren ir, no porque estén de acuerdo con la dictadura, sino porque no quisieran dejar atrás a su familia, y están estimulando, la dictadura está estimulando este éxodo masivo para crear un factor de negociación con los Estados Unidos y lograr concesiones. En este contexto nos parece un momento muy inadecuado para hacerle concesiones a esa dictadura.
Claro, de todas maneras, habría que preguntarse el concepto de concesiones. De acuerdo a la Casa Blanca, lo que se ha establecido son medidas para tratar de ayudar a los emprendedores, a los pequeños comerciantes cubanos independientes. Incluso no se ha sacado a Cuba de la lista patrocinadora del terrorismo, no se le ha quitado las sanciones a Finximex, que era la que estaba trabajando con las remesas de Western Union dentro de Cuba, no se ha levantado ninguna sanción contra ningún dirigente del gobierno cubano, contra ninguna empresa de Gaesa. Es decir, si se quiere establecer remesa para que se le mande a las familias, por supuesto que al final todo va a quedar en las arcas del gobierno. Eso pasaba antes, ya pasa y pasará.
En Cuba hay un solo banco.
Exactamente, que es el banco, en este caso, el que tiene Díaz-Canel alrededor. Uh-huh. Pero
no,
bueno.
No, y López Calleja.
Y bueno, ese es el...
ese es el gerente.
No, ese es otro tema. Sí. Déjelo ahí. Ahora, Ramón, por eso a veces cuesta trabajo saber qué cosa es el oxígeno al régimen. O sea, ¿dónde está el oxígeno al régimen?
Bien, nosotros hemos planteado por largo tiempo que el Estados Unidos debía poner en vigor los principios Sullivan adaptados al escenario cubano, que fueron utilizados en Sudáfrica para cualquier acercamiento o cualquier transacción de empresas con la dictadura de Cuba. Esto evitaría precisamente esto que estamos hablando, que, por ejemplo, cuando se le manda dinero a través de la Western Union a los familiares, que no vaya a tener un porcentaje de ese dinero a las arcas de la dictadura. Por ejemplo, que la compañía de teléfono, cuando provee larga distancia y otros servicios telefónicos desde aquí hacia Cuba, que se beneficie directamente el cubano, pero que no cobren precios usureros la dictadura para beneficiarse de eso. Vale 70 centavos en minuto llamar a Cuba, y llamar a China vale 7 minutos, no tiene sentido. Y otras muchísimas cosas así. Por ejemplo, si una empresa emplea a un cubano, una empresa extranjera, de una empresa de Estados Unidos, emplea a un cubano, tendría que pagarle directamente al cubano y no a la dictadura, para que la dictadura le dé una migaja al cubano. Los principios Sullivan harían esto. Si eso no está en vigor, si no se enfoca de esa manera, la dictadura va a terminar explotando todas esas transacciones a su favor y en detrimento no solamente del cubano dentro de la isla, que recibe mucho menos beneficio, pero también del cubano que trabaja aquí y trata de ayudar a su ser querido en la isla.
Interesante. Vamos a poner a consideración de nuestros oyentes y también del tuyo, Ramón, las opiniones de la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
A mí me resulta interesante, hago este llamado para que atiendan. Fíjense los puntos de vista. Ramón Sousa Sánchez está analizando un tema. Ahora escuchen los comentarios que ya empiezan a surgir dentro de Cuba. Esto es interesante porque esto es una amalgama de opiniones que hay que tomarlas todas en cuenta. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez.
He escuchado. Recuerden que este es un programa para escuchar a la gente, la política, los palacios de gobierno, los diplomáticos, a veces manejan un discurso, pero la gente común maneja otro. Bueno, por un lado, gente que se siente aliviada porque ahora va a poder recibir más remesas. Eso lo he escuchado en varias colas. También personas que creen que esto traerá los recursos suficientes para seguir el éxodo, la remesa no para quedarse, la remesa no para emprender, la remesa no para hacer la vida dentro de la isla, sino como el financiamiento para lograr la ruta de escapada. Ese es uno de los criterios que más he escuchado hoy. El A, finalmente va a poder llegar la cantidad de dinero para armar la balsa o comprar el boleto hacia Managua, que saben se ha convertido en el punto principal de escapada de esta isla en los últimos meses. También he escuchado a los que hablan, claro está, del oxígeno a la dictadura, que intentará monopolizar o canalizar parte de estos recursos. Así que vuelve otra vez la eterna discusión, a veces entre las restricciones y las flexibilizaciones a las que ya prácticamente estamos acostumbrados los cubanos. El resumen, yo creo que hay mucho escepticismo y sobre todo cada vez se va perfilando más que la solución, señoras y señores, no la tiene ni la Casa Blanca, ni Bruselas, ni siquiera un poder divino, sino la gente aquí, que es la que tiene que impulsar el cambio.
¿Qué te parece, Ramón? Uh-huh.
Suscribo 100% esa conclusión que hace Giovanni Sánchez. Este es un problema de soberanía del pueblo de Cuba. Necesitamos la solidaridad de los demás países, y es por eso que hablamos de los principios Sullivan, que debían no solamente ser suscritos por los Estados Unidos, sino que podrían ser suscritos de manera multinacional o multilateral. Pero definitivamente el problema principal que ella menciona, o que del cual oye más opiniones, desgraciadamente es que el cubano sigue pensando en irse y muy probablemente esté enfocado en coger recursos para tratar de salir del país, porque no se siente feliz en su país. Y ahí es donde Washington y la administración debía escuchar las opiniones de acá también. Se dispuso a reunirse y hablar con la dictadura de Cuba. Bueno, pues yo creo que le debía, como él prometió al principio, el presidente de los Estados Unidos prometió al principio, le debía también esa reunión con el exilio cubano para que escuche visiones como esta que estamos planteando y otras que estoy seguro que pueden nutrir una política sensata, pragmática, realista, nada extremista ni nada incoherente con los valores de los Estados Unidos.
Antes de pasar a un próximo comentario dentro de Cuba, hay algo, Ramón. Nosotros estamos analizando aquí los mejores intereses de la ciudadanía cubana, del pueblo cubano, de esa sociedad civil que quiere independizarse dentro de Cuba y sacarse el yugo de una dictadura de encima. De ahí es de eso estamos hablando. Estados Unidos está posiblemente viendo el tema como un tema migratorio, una crisis que el gobierno cubano les está poniendo en la frontera, les está poniendo miles de cubanos en la frontera. Les está empezando a poner cientos de cubanos en el mar. La situación migratoria de Estados Unidos es bien difícil después de tanto tiempo de pandemia, y la política que estableció el presidente Trump es como si hubiera sido un nudo que ahora se desata y lo estamos viendo todo. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos está cuidando sus fronteras y no tanto mirando como nosotros en este programa estamos tratando de ver la situación al interior de Cuba.
Mira, de acuerdo. Estados Unidos lo está viendo desde el punto de seguridad nacional. Hace muchos meses atrás, nosotros estábamos pensando y seguimos pensándolo en hacer una flotilla hacia Cuba. Nos reunimos con el guardacosta y le alertamos, viene un éxodo masivo. Lo comenzamos a decir en los medios de comunicación porque lo veíamos venir, vino el éxodo masivo. ¿Qué pasa? El éxodo masivo lo que crea la dictadura por diferentes razones. La primera, para sacar la presión social que tiene de que todo el mundo está inconforme con ese régimen. El segundo tema es para nutrir, refrescar el mercado de la industria que ha montado con la división familiar, de manera que la gente que llega nueva, que viene extrañando, mande la ayuda para sus familiares dentro de Cuba, como es lógico y como es humano hacer. Lo tercero, en este caso, es crear un factor para asentar a los norteamericanos en la mesa de negociaciones y lograr concesiones. Esto lo ha hecho vez tras vez con estos éxodos masivos y siempre obtiene el mismo resultado. Y lo estábamos esperando que sucediera y sucedió. Por eso le decimos a los Estados Unidos, no se puede premiar que se hagan cosas de esta índole usando a los seres humanos como carta de negociación y que se mueran en el estrecho de la Florida o en las selvas o pasen esta zozobra. Tenemos que ir a la raíz del problema, tenemos que buscar una política que busque transformar, que ayude a transformar los destinos del pueblo de Cuba con la solidaridad internacional, porque solo es mucho más difícil. No es que no se pueda, pero desgraciadamente la autoestima del cubano, la crueldad de ese régimen y otros factores han hecho que se prolongue esa dictadura, y por eso es que es necesaria esa solidaridad.
Vamos a escuchar al periodista, al escritor Ángel Santiesteban, hablando precisamente de esto.
Para mí todas las medidas que puedan fortalecer económicamente al régimen son negativas. Me parece que yo estoy en contra de las 20.000 visas. Me parece que ya con más de 100.000 cubanos que han viajado en el último tiempo, me parece que eso se ha cumplido 5 veces. Y es una falta de respeto, me parece, al mismo pueblo norteamericano que le estén haciendo eso. Es una burla, me parece una burla total, que ahora vayan a dar 20.000 visas por de los 100.000 cubanos que han estado allá. El problema es que resolverlo aquí. Los cubanos se van y no se resuelve el problema. El problema es acá. Y entonces esa inmigración lo único que hace es olvidarse, porque tiene que borrar toda la angustia que han vivido aquí, comienzan una nueva vida y empiezan, por supuesto, a enviarle dinero a la familia, y eso lo que hace es fortalecer el régimen. Y mira, yo soy de los que digo que el cubano no necesita comida, el cubano lo que necesita es libertad. Cuando nosotros tengamos libertad, ya lo vamos a tener todo, todo lo demás viene solo. Pero el cubano lo que necesita es libertad, no comida, no remesa, no libertad, lo que necesitamos nosotros.
Es el poeta, escritor cubano Ángel Santiesteban. Y Ramón Saúl Sánchez, perdón, quiero hacer una pregunta a Ramón, porque él dijo algo y no quiero que se me vaya.
A ver.
Él dijo la política hacia Cuba, y la pregunta es muy sencilla: ¿hay política estadounidense hacia Cuba o hay un péndulo que se mueve de un lado hacia otro?
Entre el Partido Republicano y el Demócrata que esté de turno en la Casa Blanca.
Ambos partidos, cuando están en las campañas electorales, prometen villas y Castilla, pero cuando se sientan ya en la silla presidencial, ya sea republicano o demócrata, siguen una misma política de Estado, pero que a veces esa política de Estado no es una política, sino es una no política, o sea, es de apagar fuego. Cuando el fuego, cuando la crisis viene, entonces se sale a apagar ese fuego, se le pone una curita, etcétera. No se ha hecho, no se han sentado a diseñar, a compartir ideas, a tratar de buscar un mecanismo solidario con el pueblo de Cuba, respetuoso de la soberanía del pueblo de Cuba, pero solidario con el pueblo de Cuba, para la ir a la raíz del problema. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y lo que nos pasa también, desgraciadamente, es que hay personas que ponen su fe en la libertad de Cuba en Washington o en la Unión Europea o en los marcianos. Ninguno de esos, ningún presidente extranjero, ningún país extranjero, ningún partido político extranjero nos va a liberar. Decía José María Heredia: si un pueblo sus duras cadenas no se atreve a romper con sus manos, podrá el pueblo cambiar de tiranos, pero nunca ser libre podrá. Entonces, yo creo que es tiempo, y yo creo que Santiesteban lo que está refiriéndose es a la enfermedad como nación que tenemos. Claro. Es tiempo de tratar de curar esas cuestiones, dándonos cuenta que esto es una responsabilidad nuestra, que tenemos que agarrar el toro por los cuernos, ya sea adentro o ya sea afuera, y con nuestras energías tratar de forjar el futuro que queremos y buscar entonces a partir de ahí la solidaridad que necesitamos.
Muy bien, vamos a escuchar a continuación a un emprendedor, o a dos emprendedores en realidad, y un economista. El primero, Ángel Rodríguez Pita, vamos con él.
Indudablemente son un punto, vamos a decir, que fortalece, un punto que fortalece muchísimo al sector privado y le está brindando confianza y no lo está dejando al margen de todas las circunstancias de crisis que existe en la isla, los está acompañando. Por otro lado, creo que acompaña esa esperanza que tienen los cubanos hoy en día de construir una Cuba mejor. En cambio, creo que hay que esperar aún la reacción del gobierno cubano. Creo que la reacción del gobierno cubano es muy importante conocerla cuando antes aún no ha reaccionado, creo que ha cogido la medida muy movida a las autoridades cubanas, todo lo indica. Recién acaba de concluir la quinta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el discurso político transitado ahí para nada coordina con lo que acaba de suceder desde Estados Unidos. Por tanto, parece ser que la política de Biden ha sido una política unilateral y no ha sido en ningún momento conciliada con las autoridades cubanas. Entonces hay que ver ahora cuál va a ser la reacción de esos políticos cubanos, de esas filas de militantes del Partido Comunista de Cuba, cómo van a tomar estas medidas y qué reacción van a tener.
Además de Ángel Rodríguez Pita, también tuvimos la reacción de Camilo Condis. Camilo Condis es un emprendedor, es copresentador del podcast El Enjambre, uno de los podcasts, yo diría, más famosos que hay en Cuba. E interesante ese podcast, El Enjambre. Él nos dio su punto de vista como emprendedor también, como activista comunitario, y fíjense cómo desde el punto de vista de los emprendedores cambia la percepción.
Desde el punto de vista, me parece positivo las medidas, en general todas las medidas, que además no es que estén ahora mismo activas, sino que van a hacerse gradualmente. Supongo que nos enteraremos en cada momento que suceda, pero no se puede perder de perspectiva la realidad, y es que el hecho de que estas medidas sean aprobadas por parte de los Estados Unidos no garantiza que puedan ser realmente ejecutadas en Cuba. Por ejemplo, una medida que me toca muy de cerca es la medida con respecto a las empresas privadas y los emprendedores en Cuba. Nosotros no tenemos ninguna ley en el país que actualmente nos permita, como empresarios, acceder a microcréditos o acceder a un inversionista extranjero que pueda invertir en nuestras empresas. Por lo tanto, la bola está en la cancha del gobierno cubano, y el gobierno cubano tiene que modificar sus leyes actuales para permitir que las empresas privadas reciban estas inversiones. Por lo tanto, yo lo veo como algo positivo desde lo que está haciendo la administración hacia los cubanos, porque puede ayudar directamente a los cubanos sin intervención del Estado. El Estado no va a mediar en este tipo de inversiones ni nada parecido, pero no nos lo tienen permitido en este momento y eso tiene que cambiar.
¿Cuántos puntos de vista,
eh? Y en realidad, dos economistas y dos miembros de la sociedad civil.
Sí, sí. Todos están dentro de Cuba, todos los sonidos, todas las intervenciones que hemos puesto están dentro de Cuba.
Diversidad de opinión.
Sí, señor. Y esto, yo creo que esto es sumamente importante, Ramón, ¿eh?
Sí, efectivamente. Mira, la suspicacia viene por parte de los que conocemos ese régimen, en que, por ejemplo, se ha dicho de que los financistas de acá afuera podrían entonces darle micropréstamos a las empresas dentro de Cuba, de la sociedad civil. Sin embargo, sabemos que este régimen enseguida presenta a su sociedad civil, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas, el Comité de Defensa de la Revolución y todas estas organizaciones que se las llevan ellos a otros lugares y las presentan ante las Naciones Unidas y los aplauden además como sociedad civil, cuando en verdad son totalmente apéndices de la dictadura. Eso lo podrían hacer también. Si comienza esta dinámica, si no hay una un claro acuerdo de regulaciones y acuerdos, etcétera, un claro entendimiento escrito, suscrito y monitoreado para que llegue directamente a ese cuentapropista que está ahora asumiendo que él va a recibir el beneficio que nosotros queremos que él reciba, porque el empoderamiento económico del ciudadano es una manera de contribuir a liberar a la nación, y el régimen lo ve como una manera de serrucharle el piso a su, entre comillas, revolución, y por lo tanto lo combate con esos engaños y esos mecanismos que en el pasado no han permitido que se beneficien esos sectores.
Claro. Es una gran realidad. De todas maneras, José Luis, tienes tu... Adelante.
Porque... Hay que esperar, ¿no? Yo iba a decir que hay que esperar realmente que el gobierno americano ya saque a disposición de todo el mundo cuáles son estas medidas, sobre todo las remesas.
Ese es el
porque
punto.
Porque están señalando que FinCimex sigue prohibido. Sancionada, está sancionada.
Ya esa está
pero
está
a la sancionada. Vez alertan a las autoridades cubanas a buscar el canal para poder llegar a la población. No sé.
Mira, si tuvieran, por ejemplo, si hubieran accedido a lo que le estamos planteando hace rato, de los principios Zulian, y perdone que insista tanto en esto, por ejemplo, Western Union, entonces le daría directamente las remesas al ciudadano cubano. Y eso se negocia, inclusive cuando ellos se sientan a negociar otras cosas, bueno, ahí lo que tienen que decir, mira, yo permito la remesa si tú permites que Western Union le entregue directamente la remesa al ciudadano, no que tenga que ir a través de la banca de la dictadura que le quita un porcentaje a esa remesa que se le envía a la persona dentro de Cuba. Los principios Sullivan no permitirían eso. Y otras cuestiones. Entonces, por eso es que es tan importante que haya una sombrilla de una política que ya ha sido probada en otros lugares, en el escenario cubano, para entonces que sea permanente, que sea una política de Estado permanente, solidaria, y no de apagafuego.
Claro, de todas maneras, yo creo que cuando se mandaban las remesas a través de Western Union, no es que le cobraba. El gobierno cubano se quedaba con la divisa y le daba la moneda con libremente convertible.
Claro, y Western Union también tenía un porciento de ganancia.
Si ese era aquí, claro, como sí, todo el mundo que tiene que ganar.
Cualquier parte que va tiene que darle ganancia.
Ahora,
es tan difícil.
Ahora, hay también un punto, porque tampoco podemos ver el vaso medio vacío. Aquí tenemos dos personas que lo están viendo, yo diría que por lo menos que la pelota está ahora en manos del gobierno cubano. Yo no sé cuál es tu opinión al respecto, pero si lo analizas desde ese punto de vista, bueno, aquí está la forma de las remesas, de ayudar a la sociedad civil, a los emprendimientos. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Porque el gobierno cubano, me decía en otro momento Camilo Condis, esta gente acaban en este momento de terminar el código penal. Esta gente le han metido años de cárcel a esta gente tenía un diseño, cuando digo esta gente es el gobierno cubano, me dice Condis, esta gente tenían un diseño que no es el que ahora tiene con las medidas que ha tomado el presidente Biden. Entonces, yo creo que hasta cierto punto también le pone un poco la pelota en La Habana.
El gobierno americano, que ha dicho el gobierno cubano, sí, busquen ustedes la vía. Aquí está la autorización para que llegue el dinero.
No sé cuál es el punto de vista. Hay miles de puntos de vista.
La pelota está del lado de ellos.
Sí, yo pienso que esto es, como le llaman los norteamericanos, la punta del iceberg.
Sí.
De otros cambios que van a venir posteriormente. Se están haciendo una especie de ensayo. Ya la dictadura ha declarado que esto es positivo, aunque pequeños pasos.
Ajá.
Esto fue consensuado antes de sacarlo públicamente, de estos encuentros migratorios o de discusiones o en cuestiones de política de migratoria. Ahí es donde se tratan todas estas cosas, aunque nos digan que es para cuestiones migratorias. El gobierno de Cuba enseguida respondió diciendo eso es positivo. Quiere decir que ellos ya saben de qué manera ellos van a lidiar con esto, para que eso no le haga daño a su poder. Y yo no estoy diciendo, fíjate, yo apoyo, por ejemplo, yo apoyo que los cubanos vayan a Cuba. Nosotros hemos siempre abogado porque se le permitan a varias compañías aéreas hacer los vuelos, en lugar de que tenga solamente el monopolio y el régimen entonces cobre $2,000 por cada pasaje, y ahí sabe Dios cuánto se gana. No es lo mismo cuando el pasaje vale $160, cuando vale $1,600 o $2,000. Eso sucede cuando está sancionado los viajes de competencia, ¿no? Y otras cosas así, las remesas, ya lo dije anteriormente,
exacto,
no se le debe quitar a la gente tiene derecho de ayudar a sus familiares, pero debe ser que se beneficie el familiar y no la dictadura. Así que ya la dictadura, para decir que estos son pasos pequeños pero positivos, ya sabe cómo va a lidiar con eso. Ahora, ¿qué cosa viene mañana? Es lo que tenemos que estar preparados. Y, como ustedes dijeron, todavía hay que esperar que Washington promulgue las regulaciones de esta nueva política para poder hacer un criterio más exacto de lo que viene.
Y te vamos a invitar.
¿Usted se acuerda cuando en la última reunión se decía no llegaron a nada, todo el mundo regresó sin nada? Y yo sí dije, espere que siempre que se reúnen sale algo. Gracias, Ramón Saúl Sánchez. Y gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tema a Fondo.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano, cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos...